Diferencia salarial, violencia de género, segregación en la esfera política, menor participación en cargos de poder y en la toma de decisiones. Son solo algunos ejemplos de diferencias que aún persisten entre hombres y mujeres. Los orígenes del movimiento feminista se remontan a la Revolución Francesa. Sin embargo, es a inicios del siglo XX, cuando la primera ola, también conocida como sufragista, logró el derecho a voto en varios países del mundo. En Chile, se concedió en 1949, mismo año que la francesa Simone de Beauvoir publicaba El Segundo Sexo. Un completo análisis biológico, psicológico y antropológico de la mujer, concluyendo que nada viene determinado por nacimiento, sino que es impuesto culturalmente. Este texto marcó un precedente, no solo la segunda ola feminista de los 60, que luchó contra la opresión económica, laboral, personal y reproductiva de la mujer. Hoy, El Segundo Sexo de Beauvoir es referente del movimiento feminista contemporáneo.
Ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas.
¿Cuánto sabemos realmente de feminismo? Es lo que conversaremos junto a Catalina Lozada, historiadora de la Pontificia Universidad Católica y profesora de la Universidad del Desarrollo. Aquí comienza nuestro podcast Humanidades para tus oídos.
Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Humanidades para tus oídos. ¿Cómo estás, Ketu?
Bien, ¿y tú, Guido? ¿Cómo estás?
Yo estoy muy bien, muy entusiasmado además, porque hoy día tenemos un tema muy interesante y una invitada absolutamente de lujo.
¿Quién nos acompaña?
Está con nosotros Catalina Lozada, historiadora y profesora de la Universidad del Desarrollo. Es un gusto tenerte acá, Cata.
No, tremendo gusto que me hayan invitado. Motivada, interesada y con muchas ganas acá de conversar.
Cata, nosotros también estamos súper entusiasmados de tenerte aquí y como escuchamos en la introducción, vamos a hablar de feminismo y sobre todo a través de Simone de Beauvoir. Pero nos gustaría empezar entendiendo quién fue ella y por qué es importante para el feminismo.
Bueno, súper buena pregunta, pero para aproximarnos a la figura de Simone de Beauvoir, primero tenemos que ubicarla en el tiempo. Simone nace en una época que uno envidia por todos los sucesos históricos que sucedieron. Ella nace en 1908 y muere en 1986, lo que la hace testigo, ¿no es cierto?, presencial de guerras mundiales, revoluciones culturales, revolución cubana, el mayo del 68, la segunda ola del feminismo, ¿no es cierto?, los 70s y así. Y ¿por qué lo digo? Porque Simone se presenta a nuestros ojos hoy día, ¿no es cierto?, como alguien tremendamente, ¿cómo decirlo?, adelantado a sus tiempos. Cuando uno la lee, y eso hace que la lectura del Segundo Sexo sea como tan potente, lo que ella expresa todavía hace eco. O sea, la situación de la mujer, ¿no es cierto?, la situación del matrimonio, como este eterno femenino, ¿no es cierto?, hoy todavía hace eco y la hace como tremendamente actual. Por lo tanto, no podemos como desituarla históricamente y reconocer como la tremenda valentía que tuvo en su momento en hacer esas declaraciones, como, y aparte con tan Simone de Beauvoir, como tan tajante, tan como profunda, tan como tan categórica. Entonces, yo la encuentro una mujer tremendamente valiente, rebelde y totalmente como extraña para su época. Y hasta te diría para hasta personas del día de hoy, uno la encontraría así, una mujer totalmente adelantada.
Y es interesante eso porque el Segundo Sexo que tú mencionaste al pasar, Cata, es a veces reconocido como una especie de biblia, ¿no es cierto?, del feminismo, y a veces también se sitúa a Beauvoir como una de sus principales apóstoles, a pesar de que uno obviamente tiene una tradición que se remonta atrás con Mary Wollstonecraft o con John Stuart Mill, incluso un hombre, o con Rosa Luxemburgo, en fin. Y y entra en esta discusión también, que puede parecer un poquito abstracta, pero también esta distinción más bien de orden conceptual. Porque tú lo decías, ella es hija de su tiempo, uh-huh. y quizás, esta es la pregunta, uh-huh. quizás lo que se entendía por feminismo en su tiempo es distinto, quizás es complementario, de lo que hoy día uh-huh. entendemos por feminismo. Entonces me gustaría abordar un poco esa pregunta. Uh-huh. ¿Cómo Beauvoir entiende este movimiento, esta teoría, y cómo se complementa con lo que ya sabemos de feminismo?
Mira, súper interesante lo que tú dices, porque en el momento que sale El segundo sexo, que es el año 49, Beauvoir como que no se llama a sí misma una feminista. De hecho, ella entra al feminismo como en los 70, con todo lo que tiene que ver con los movimientos pro aborto y el movimiento Elegir, el cual ella es parte. En su minuto, y esa es un poco una parte de algunas críticas que hay del segundo sexo, es que ella casi como que te habla un poquito del Olimpo, como las mujeres y yo. Hay una cosa un poco ahí que la hace como un poco distante, y efectivamente ya no se siente parte de un movimiento feminista. Lo que sí, en la segunda ola del feminismo, en los 70, como que vuelven a tomar la obra de Beauvoir, y de ahí de alguna manera como que se constituye, por así decirlo, como una de las, como una biblia, ¿no es cierto?, del feminismo, porque en sí el segundo sexo es una obra tremendamente profunda, que habla de historia, habla de filosofía, habla de los mitos, habla de la mujer en cuanto a su situación, ¿no es cierto? Por lo tanto, es tremendamente rica para articular el movimiento feminista de segunda ola de los 60 en adelante, te diría yo.
Claro, y piensa que El segundo sexo fue en 1949 y estamos hablando de la segunda ola de los 60, 70.
Es que, por eso te digo, o sea, es un libro totalmente rupturista para su época. Y es, y como tú dices, como decía Guido, o sea, Simone de Beauvoir no puede abstenerse de ser hija de su época, pero aún así logra una claridad con ciertos temas que muchos pensadores importantes de la época, no sé, te estoy hablando de anteriores, ¿no es cierto?, no fueron capaces de vislumbrar. O sea, toda la situación que hay de opresión o de la mujer, que no toca el marxismo, lo toca Bebel, pero en cuanto a casi como si fuese una condición similar al proletariado,
claro,
y a lo que Beauvoir...
Como
de clase, pero a lo que Beauvoir dice, a ver, mujeres han habido siempre y no se constituyen a sí mismo como un sector unido, porque la mujer burguesa no responde ni apoya al proletariado, ¿cachai? Entonces, ella hace esta crítica a los filósofos y pensadores de su época, decir, oye, incluso ella habla de cómo el materialismo histórico tampoco se hace cargo del tema de la mujer. No lo toca, no lo menciona. Y ella, de alguna manera, pone como, por así decirlo, una luz, ilumina, ¿no es cierto?, estas relaciones entre lo femenino y lo masculino como una construcción psicosocial, y de alguna manera se podría decir que, sin mencionarlo, porque no usa nunca la palabra de género, como que genera esta idea de que lo femenino y lo masculino es una construcción cultural. Que eso no estaba presente en la época.
De hecho, podríamos profundizar un poco de eso. ¿Qué tópico? Porque Guido mencionó El segundo sexo, lo hemos comentado aquí. Pero cuéntanos un poco de qué se trata ese libro, qué tópicos trata, también para las personas que nos están escuchando.
Bueno, El segundo sexo es un tremendo libro que está dividido como en dos grandes partes. La primera es como relativa a la historia y a los mitos de la mujer, y una segunda parte, la mujer en cuanto a situación, mujer en cuanto la esposa, la soltera, la viuda, la prostituta, la etaira, y así como sucesivos roles, ¿no es cierto?, que se le han asignado a la mujer. Y algo que es como que trasunta toda la obra, que es importante mencionar, es que Simone de Beauvoir adhiere, por así decirlo, al existencialismo. Y en el fondo, la gran tesis detrás es que la mujer está en el lugar donde está porque ella ha sido puesta en ese lugar por el hombre como el otro, y no como un sujeto, y como una inmanencia, no como una trascendencia. ¿Ya? ¿En qué se refleja esto? Porque ella dice, y se remonta a Engels y dice, Engels dice que en el fondo la mujer es dominada o oprimida por el hombre cuando se instaura la propiedad privada. ¿Ya? La propiedad privada, que de alguna manera el hombre dice, yo necesito mantenerla y tengo a la mujer, ¿no es cierto?, como anclada a la tierra para que su, el heredero, ¿no es cierto?, perviva con la tierra. ¿Ya? Pero ella dice, esto es anterior. Esto, acá hay algo que es anterior a la propiedad privada y que tiene que ver con el hombre, como el homo faber que le llama, del hombre creador, el hombre que se siente que es capaz de moldear la tierra. ¿Ya? Y a lo que ella lo dice que esto lo suscribe es que ciertas condiciones biológicas de la mujer, o sea, no podemos hacernos como desentendernos de su rol como reproductora, ha hecho que el hombre trace casi como una línea entre la mujer y la naturaleza, y como que la domeña, la usa a su favor, la domina, el hombre como alteridad, como dominación. Entonces, es en ese rol de mujer como ligada a la tierra, protectora del fuego, nutridora, no creadora, ¿ya? No crea, no lleva el peso del mundo en sus hombros, es que la mujer se ha mantenido en esta posición subalterna o oprimida por el hombre.
Es interesante eso porque mencionaste también, Cata, el existencialismo. Uh-huh. Quizás más adelante podemos hablar de la relación que tuvo Beauvoir con Jean-Paul Sartre, uh-huh, probablemente el existencialista más conocido del siglo, y con quien tiene una relación, en fin, tanto amorosa, pero fundamentalmente de amistad. Tiene una, uh-huh, amistad casi como por 60 años, hasta donde me alcanza la memoria.
Sí.
Y Sartre acuña esta expresión de que la existencia precede a la esencia, uh-huh, en el sentido de que veníamos con una carga cultural en términos filosóficos en el cual hay algo que se llama naturaleza humana, uh-huh, y que está, por así decir, instalada antes de que tú actúes en el mundo. Y creo, uh-huh, yo que Beauvoir cuestiona esa idea o adhiere al hecho de que no, pues, o sea, nosotros tenemos que actuar con nuestra libertad, y a medida que vamos actuando con nuestra libertad, nos hacemos. Y lo que ha ocurrido es imponer, por así decir, una comillas, naturaleza sobre la mujer, y eso, no sé cómo lo ves tú, pero eso pareciera ser entonces que también restringe la libertad o las posibilidades que se le abren a ella, ¿o no?
Absolutamente, porque, y de hecho, Beauvoir no solamente toma el existencialismo de Sartre y esta idea de que la mujer es una situación, ¿no es cierto?, sino que también a Maurice Merleau-Ponty, de como el cuerpo como esta situación, ¿no es cierto? Estamos como encarnados y como nuestra corporalidad de alguna manera también nos constriñe en este mundo, por así decirlo. Pero, sin embargo, ella dice esto no es petrificado, no podemos negar, ¿no es cierto?, nuestra biología, nuestro cuerpo, nuestras, entre comillas, debilidades, porque Beauvoir es como muy, muy crítica en cuanto como a la corporalidad o las posibilidades como biológicas femeninas, que es algo que también se le critica. Pero dice, esto no es perpetuo, no es un destino impuesto, porque solamente el hombre se logra como crear en sujeto en cuanto a un proyecto y una libertad. Y uno va en libertad. Y ahí se relaciona tremendamente con el existencialismo de Sartre. Y efectivamente que, como tú dices, había una percepción, una idea, pero de larga data, ¿no es cierto?, de cómo esté la mujer tenía dentro de sí esta esencia que luego manaba naturalmente, ¿no es cierto? Sin embargo, Beauvoir y hace un montón de ejemplos de cómo nosotros tratamos a la niña, cómo la vestimos. El hecho que use un zapatito delicado, que use panties, que use vestido, no le permite eso dominar su mundo, trepar a los árboles, conquistar lo más alto, las peleas de fuerza, las peleas de violencia. Uno cohíbe a la niña para que no use su fuerza, para que no use la violencia. Y por lo tanto ya está, la mujer está en perpetua como contenida a esta especie de cuadro, ¿no es cierto?, que se le ha impuesto, y ella marca y dice que la única forma que podemos como combatir esto es una educación mixta totalmente igual, donde los mismos desafíos, los mismos juegos, la misma ropa hasta, se le tienen que entregar tanto al niño como a la niña, y por sobre todo el modelo masculino y femenino que se le presenta, ¿no es cierto? Este, el hombre que sale, que va a trabajar, que moldea el mundo, que tiene injerencia, que es ciudadano, se le tiene que ser representado de la misma manera en cuanto a la madre. Y eso va a hacer que todo este círculo cierre y, por lo tanto, la mujer logre tomarse y aceptarse como sujeto, sujeto creador, sujeto en el mundo, como claro, capaz de moldear la tierra.
Cuando eso, hablaste de vestimenta, me acuerdo inmediatamente de Coco Chanel, con todos los cambios también que le hizo justamente a la vestimenta,
absolutamente,
y una gran diferencia también para el movimiento.
Y todo lo que afecta al movimiento en un niño, o sea, cuando ella habla, y a Alter, creo que este psicoanalista que hablaba de estas categorías de lo alto versus lo bajo, y cómo está relacionado también a categorías de lo femenino y lo masculino, ¿no es cierto? El hombre domina cuando deja al otro sobre sus espaldas. Y ahí te puedes ir en la bola, todo de la parte como sexual y como toda la eroticidad femenina también de alguna manera está doblegada o dominada o constreñida a este modelo que no te permite ser. Entonces eso a mí, como yo lectora hoy día, digo, Simone de Beauvoir tenía toda la película clarísima.
Ahí hay un tema adicional que creo que es muy importante, que tiene que ver con el tabú de la sexualidad. Uh-huh. Porque una de las grandes críticas que recibe Beauvoir es precisamente esa. Es tomar el sexo como uno más de múltiples actividades que realizan los seres humanos sin que haya una carga normativa como inherente a ello. Y creo que su vida en alguna medida también lo demuestra. Ella tuvo muchísimas parejas. Sí. Tuvo esta
relación libre
con Sartre. Pero también fue criticado por ella. Fue en alguna medida como que esta idea de que la mujer no solamente es propietaria de su sexualidad, sino que puede activarla cuando desee y cómo desee, parecía ser una idea muy transgresora, al menos para la época.
O sea, tremendamente transgresora, porque acá no solamente yo creo que el fondo no es la sexualidad, el fondo es que tú estás rompiendo con una idea de familia, con cómo funciona el sistema. ¿Cuál es tu lugar en el mundo? Y todo eso es algo muy potente y que hasta los hombres, yo creo que más liberales de la época, ni siquiera se habían representado. Siempre todo estaba en función de este dominio masculino, y ella un poco habla de cómo el patriarcado o donde el padre manda era una forma de entender el mundo. Y ella va contra el cimiento mismo de ese. Porque... Y cómo la familia, que hasta el día de hoy sigue siendo un tema, o sea, súper relevante, o sea, de qué consideramos familia o qué no consideramos familia, y el rol que tiene la mujer ahí, ¿no es cierto?, fue tremendamente transgresor para la época. Y efectivamente tiene esta patita que con la parte de la sexualidad, que obviamente siempre suena como tan notorio hablar de eso, ¿no es cierto? Y muchas críticas de que se le hicieron a Beauvoir, más allá de su obra, fue de su conducta.
Claro.
Que también tiene que ver un poco con el sistema en cual ella estaba como inmersa. O sea, que es lesbiana, que tenía relaciones con mujeres jóvenes, que tenía esta relación abierta con Sartre. O sea, también la crítica que hay a Beauvoir es una crítica a su persona, en cuanto que ella no está dentro del modelo de lo femenino, ni de la mujer dócil, ni de la mujer suave, ni de la mujer como que no opina, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, obviamente, que ella pisaba callo con esa actitud.
Cata, tomando esta conducta liberal que nos has mencionado, el tema de la sexualidad y de la familia, entonces, ¿cómo veía Simone de Beauvoir el amor?
Mira, la sensación, si bien ella no lo habla directamente, y en general es en cuanto a como en la segunda parte del libro, en cuanto situación, ¿no es cierto?, madre, esposa, etcétera, etcétera, es ahí donde resalta esta línea existencialista de la libertad, de la libertad por sobre todo, y yo me realizo en cuanto soy libre con un otro, y en una relación de absoluta reciprocidad, y para eso el hombre, ya decía, también tiene, el hombre tiene que ceder y soltar y dejar esta... tendencia a la dominación, a esta tendencia al dominar y al matar, al rapto, a la violencia, y entrar a un pie de igualdad, y que yo me realizo en el otro en cuanto sujeto. Y el otro soy yo, y el otro es para mí, y así. Soy sujeto y otro al mismo tiempo, recíprocamente. Y la libertad está a la base de todo.
Hay también un tema, me imagino, de monogamia incluso, o de cuestionar esa idea preconcebida. Y también, que era algo que quería preguntarte, Cata, porque hay una parte del libro donde ella analiza la maternidad.
Sí.
¿Sí? Y creo yo que hay mucho consenso hoy día en la literatura feminista más actual en que el hecho de la maternidad efectivamente trae consecuencias, por ejemplo, de ingreso. Claramente una mujer que es madre rompe, por así decir, su escala ascendente en el ámbito económico, etcétera. Y alguna vez le preguntaron a Beauvoir si se había arrepentido de no tener hijo. Porque también esa otra las críticas, entre paréntesis, o sea, le critican que no fue madre y qué sé yo. Y ella dice no. O sea, al revés, estoy como orgullosa de eso. Entonces, me gustaría explorar quizás un poco esa idea. Por un lado, cómo cuestiona esta idea bien también patriarcal de la mujer madre, la mujer como acogedora, todos estos estereotipos y cómo la vida biográfica de Beauvoir, además de su obra, pone en paréntesis tal vez esas ideas preconcebidas.
Y también de la época, porque claro, hoy no es tema, o sea, yo cuando lo converso también con amigas y todo, no es tema, pero para su época también, ¿qué pensaban las mujeres de su alrededor de cómo ellas se planteaban ante el mundo?
Bueno, es en particular todo el tema que ella trata de la maternidad, es súper rupturista, y efectivamente toda esta idea, parte de lo femenino, es que tú te vas a realizar siendo madre, y el cuerpo femenino, ¿no es cierto?, todo su ser y todos sus sentidos en cuanto a ser madre. Estoy poniéndome en cómo se veía en la época, ¿ya? Y lo que ella dice es que sí, efectivamente no podemos como desligarnos de esa parte de nuestra biología, pero hoy día al tener, y por lo mismo es súper importante que nosotras como mujeres tengamos la libertad de elegir, y para eso el tema de los métodos anticonceptivos y el aborto son tremendamente importantes, ¿ya? O sea, imagínate en esa época que lo que ella planteara eso, tremendo. Pero hoy día nos resuena y nos hace un montón de sentido. Y además, algo que me gustó mucho, la madre como que se realiza en el hijo, pone una tremenda presión sobre el hijo también.
Absolutamente.
Como una especie de tirano que yo no, que solo soy en la medida que tú me validas, o en la medida que yo soy madre y que soy una madre que más encima cumplo ciertas características. Y ahí Beauvoir habla de cómo todo lo que hay en relación a la maternidad y el hogar, hace incluso esta figura de Sísifo, de que todos los días de esta tarea, de la repetición, del orden de la casa, del cuidado de los niños, es como que te mantienes en eso, en la repetición, y por lo mismo las cualidades de la paciencia, ¿no es cierto?, de ser caseras, etcétera, eran tan valoradas. Entonces, Beauvoir marca y dice, la realización personal no tiene absolutamente nada que ver con los hijos, nada, absolutamente nada. Y en la medida que una mujer sea más libre, se acerque a su proyecto en mayor libertad, va a ser una mejor madre, lo dice textualmente, que es algo que yo creo que hoy día cualquier mujer estaría de acuerdo.
Oye, Cata, perdona que tú, yo sé que tienes otra pregunta, pero que hay también una observación, ¿no?, para no decirle crítica a Beauvoir, sobre todo con relación a la aparente tensión que existiría entre ese compromiso, por ejemplo, con el otro, ese ceder, y el ejercicio de la libertad. En términos de que, por ejemplo, ella en su vida no tuvo realmente relaciones amorosas duraderas, o como una relación estereotípica de hombre y mujer, ¿no? Pasó de pareja en pareja, con Sartre y con otras personas. Y uno puede leer ahí, creo yo, dos cosas. Uno, o su incapacidad de compromiso, o su absoluta como valor total con el hecho de que ese compromiso también puede restringir la libertad. Entonces, mi pregunta es, ¿tiene resolución eso en el ámbito de cómo nos relacionamos el uno con el otro? ¿Es posible ser total o absolutamente libre con compromiso? No sé si me explico.
También lo que hablamos en el capítulo de relaciones líquidas, claro, que también está en nuestro podcast para que lo escuchen, Cata.
De todas maneras, no, lo entiendo, pero yo creo que hay que ir un poco atrás. ¿Y qué es lo que entendemos por el amor? ¿Cuál es la figura? ¿El amor tiene que ser un compromiso total de toda la vida, completo, que entrega todo mi ser? Eso también, de alguna manera, hay una creación ahí. Mm. Cultural, occidental, que también nos constriña a todos y que hace que tengamos esta ilusión o esta fantasía de que el amor tiene que ser algo de un compromiso perpetuo. Y mi sensación es que Beauvoir de alguna manera dice, yo voy a estar contigo en la medida que a mí me haga sentido. Mm. Y no necesariamente va a dejar de ser amor o voy a dejar de tener un compromiso, pero en la medida que a mí me haga sentido y no restrinja mi libertad personal, individual, que yo creo que eso es como lo primero en ella. No veo que haya incompatibilidad, insisto. Creo que occidentalmente nuestra idea del amor como algo perpetuo, incondicional, también es parte de una creación cultural. Y hoy día creo que finalmente lo que hace el amor algo más situado es justamente su carácter concreto, histórico y personal con un otro. Y que de alguna manera creo que también todavía hay unas ciertas como fantasías que vienen como del pasado, de este como el amor como algo redentor, incondicional, que tengo la sensación, no lo menciona Beauvoir en su libro, pero que ella no se le representa así.
Mm. Bueno, todavía subsisten estos estereotipos del caballero, digamos, armado, llevándose a la mujer en el
Salvador.
Corcel, en fin, y creo yo que Beauvoir rompe con eso. Yo, Cata, te quería llevar a lo que mencionabas al inicio respecto de las olas feministas. Uh-huh. Porque también hay una especie de evolución dentro de la propia Beauvoir. Y parece claro de que si uno toma estas olas, uh-huh, primero derechos políticos, uh-huh, luego otro tipo de derechos culturales, ¿dónde hacemos la intersección con las demandas de emancipación de hoy? ¿Tú ves que Beauvoir nos habla a nosotros en nuestra época también?
Yo te diría que sí, porque cuando uno lee a Simone de Beauvoir, que es del año, insisto, el año 49, todavía hay cosas que te resuenan. Digo, como todavía hay cosas que no están solucionadas. Es cosa de ver el diario hoy día de cómo el trabajo laboral femenino es el más afectado por la pandemia, porque las labores de la casa y el cuidado de los niños están todavía tremendamente ligadas a la mujer. Entonces, y eso es algo que Beauvoir habla constantemente en su libro, de cómo esta responsabilidad no puede ser únicamente femenina. Lo que pasa es que la solución de Beauvoir en ese minuto adhiere de alguna manera al marxismo, dice que el Estado debiese hacerse cargo de la educación con buenas guarderías, etcétera. Y hoy día el foco está en repartir esta responsabilidad, ¿no es cierto?, entre hombres y mujeres, y en esta cosa más recíproca. Pero, o sea, en particular, el caso de la mujer y de su situación laboral es tremendamente actual lo que dice Beauvoir en su libro.
¿Qué importancia, por ejemplo, podría tener, Cata, leerse esta obra hoy? ¿Por qué? Porque, y la importancia también que tiene que existan movimientos feministas. O sea, el libro que tú mencionabas, El Segundo Sexo, fue una bandera lucha para la segunda ola feminista. La de hoy también. Entonces, ¿por qué es importante que existan estas movilizaciones?
A ver, primero que todo, porque todavía a la base de todo esto, ¿cuál es la voz y qué se quiere hacer como repercutir? Es la igualdad, ¿no es cierto? Todavía hay inequidad, hay desigualdad en el trato, y hoy no solamente una de las banderas y lo que abre, yo siento, Simone de Beauvoir es el canal de los feministas, pero también abre a toda la discusión que hay sobre el género, que hoy día está es como tremendamente actual, ¿no es cierto? No, hoy día no podemos hablar solamente de lo femenino y lo masculino, sino que estamos hablando de un abanico y una serie de personas que se han sentido ajenas, o no escuchadas, o que no pertenecen. Por lo tanto, yo sí creo que hoy es importante leer a Beauvoir, porque aparte tiene una densidad histórica, filosófica tremendamente rica, nutrida, y te permite entender como procesos de larga data, procesos en las ideas, y que de alguna manera uno dice, esto viene de acá. Lo que me dice la Judith Butler viene de acá. Lo que me habla, no sé, la Kate Millett en los 70, me viene de acá. Y uno puede trazar esas líneas y ver de dónde surgen.
Y una de las cosas interesantes, creo yo, sobre todo para que nos escuchan, particularmente en la segunda parte del segundo sexo, ella recoge mucho testimonio. Cita y cita cartas y entrevistas que ella realizó, etcétera, de mujeres. Y me parece que eso tiene el valor de darle vida. Porque una de las cosas que han ocurrido, no en toda la literatura feminista, obviamente, pero esta idea de entregar estadísticas, ¿no es cierto?, y de restarle ese matiz más personalista, más de que yo soy yo y tengo una historia que quiero compartir porque puede resonar en el otro, más que una estadística adicional o un número adicional donde se pierde tal vez todo eso. Y eso, ese método de Beauvoir yo creo que también es interesante de analizar.
Es súper interesante.
Esas declaraciones empatizan también. Obvio. Con todos, con mujeres, con hombres, empatizan al leerla.
Y a mí me encantan las referencias que hace, en particular de los escritos de Virginia Woolf y como la señora Dalloway, y que tú dices, ¡ay, señora Dalloway, salga de esta jaula de oro! Porque la pobre está en esta rutina de la escenificación, de alguna manera, la escenificación de lo que es ser mujer, de la fiesta, ¿no es cierto?, de cómo pone la mesa, de cómo se viste, y habla también de la Sofía Tolstoy y una serie de mujeres que yo creo que lo que tú dices hace que el relato uno lo sienta de uno. A mí me resuenan un montón de cosas. Yo creo que muchas mujeres, incluso niñas, las niñas que, no sé, que tienen de repente una inclinación a lo más deportivo y que se han sentido como restringidas, de que, ¿por qué tengo que estar con vestido? ¿Por qué no puedo usar o no puedo jugar fútbol como con mis hermanos? ¿O por qué tengo que estar de cierta manera? ¿O por qué a mí me tienen que vigilar? ¿O tengo reglas diferentes? Etcétera, etcétera. A cualquier persona y de cualquier edad resuena. Obviamente no te voy a decir que lo lea un niño, pero son cosas que uno, como mujer, y en mi caso, no sé, como mamá de mujeres, como profesora, creo que es algo que es importante transmitir a todos, hombres, mujeres. Lo que tú decías, Ipo, también sí. A los hombres les resuena.
Sí, absolutamente. Oye, quiero ir un poquito más atrás también a lo que estuvimos hablando de Sartre, porque lo hemos mencionado más como por encima. ¿Pero cómo era la relación que tenía con él? ¿Cuándo surge? Si nos puedes contar un poco de eso.
Mira, tengo entendido que la relación con Sartre surge el año 29, en un contexto como universitario, y es ahí donde ella como que entra un poco al mundo de él. De hecho, el año ya 45 funda la revista Tiempos Modernos con Sartre y con Merleau-Ponty, y es en el fondo muy llamativo, porque es como la única mujer en este círculo de hombres, que también, por lo mismo, yo creo que generaba entre sus pares mujeres como mucha resistencia. Esta mujer que se mueve solamente entre hombres, que nos critica, que nos habla como desde el Olimpo, por así decirlo. Y tenía efectivamente esta relación abierta, o sea, y Beauvoir como que no tiene ningún
tapujo, ¿no?
Ninguno. Y mantiene también una relación con un escritor, se me olvidó el nombre ahora, norteamericano, ¿no? Una relación epistolar de, no sé, 300 cartas, relaciones con mujeres, más jóvenes también, incluso algunas. Pero ella lo vive como con una tremenda naturalidad, me da la sensación. O sea, y uno lo ve en el relato de sus textos y en sus novelas, una cosa como muy natural, como que ni se lo cuestiona.
Hay una biografía, Cata, de Simone de Beauvoir que salió hace poco, la escribió Kirkpatrick, se llama Convirtiéndose en Beauvoir. Yo la recomiendo en realidad porque es muy la encontré muy interesante. Y me gustaría recalcar dos cosas y hacerte una pregunta. Lo primero es que creo yo que ella está muy autoconsciente del grado de representatividad que como mujer tiene en el ámbito intelectual. Ella, no me acuerdo si fue primero o segundo lugar en la admisión a la École Supérieure en París, lo que ya la ha transformado obviamente una enorme figura, pero también, no quiero decir enfrentar, pero situarse en una posición de igualdad con un gigante como Sartre puede haber sido también algo que a muchos les hubiese significado más retraimiento, y ella no, ella la enfrenta a una posición de horizontalidad. Sí. Y lo segundo que apunta a lo que quería preguntarte es, ¿mantuvo también esa relación en el tiempo? Y no solo eso, sino que criticó a Sartre. Se desviaron en ciertas lecturas, al menos que hacían del existencialismo, y no tuvo tapujos tampoco para decirlo. Entonces, también creo que, sobre todo en El Segundo Sexo, ella desmitifica esa idea preconcebida, estereotipada, de que la mujer no era, comillas, capaz de hacer grandes cosas intelectualmente. Y ella, con su historia y con su texto, con sus textos, rompe también con esa idea. ¿Cómo crees tú que ese ejemplo sirve para la tradición más intelectual feminista que comienza con posterioridad?
O sea, a ver, cuando sale El Segundo Sexo, Simone de Beauvoir ya era conocida, ella ya tenía como un peso importante en los círculos intelectuales. Y es interesante lo que tú dices, ella yo creo que se sabía importante dentro de este círculo y de alguna manera no tenía como tapujo en ser figura y viaja a muchas partes a conocer, habla con el Che, habla con Mao. Yo tengo la sensación que ella va con esta bandera, pero a mi sensación es que es en los 70 donde ella se, como de una manera como más concreta, se hace parte del movimiento feminista y de alguna manera yo creo que aquítala, o no sé cómo decirlo, como le toma el peso a su figura en esta nueva segunda ola. Que se le da, y ella yo creo que es consciente del valor de su obra y de su persona como figura, de lo que ella representa.
Nosotros hoy día tenemos una situación además en que, tú lo dijiste, las mujeres están subrepresentadas en un montón de ámbitos. Uno de ellos, que creo que tiene relación con la vida de Beauvoir, es el ámbito educacional. Por ejemplo, si uno toma todos los rectores de las principales universidades en el país, todos son hombres. Y eso ya habla, obviamente, de un aspecto que quizás cabe desafiar.
Las mismas carreras. Claro. En general, las carreras de ingeniería uno ve mucho más hombres.
Científicos, matemáticos, ingenieros, están mucho.
Ahora, ese aspecto muy específico, hasta donde recuerdo, no está desarrollado en El Segundo Sexo. Y la pregunta apunta a qué cosas no aparecían en El Segundo Sexo que, tal vez por su ejemplo, comienzan a aparecer hoy. En otras palabras, ¿cuáles son los desafíos feministas que tú estás observando en la sociedad actual?
¿Que nacen a través de Simone de Beauvoir?
No sé si nacen a través de ella, pero al menos que ella empuja sin tratarlas explícitamente, porque es como...
O sea, efectivamente, lo que ella dice es que la mujer, como ha estado limitada al ámbito privado, ha estado privada de, insisto, de modelar la tierra, ¿no es cierto?, de involucrarse en las grandes cosas, donde su seguridad en ella misma también, de alguna manera, ha sido constantemente como, ¿cómo se podría decir?, reprimida, es que ella no se ha permitido estar en las grandes cosas, además con el miedo de que si te dicen, oye, tú no puedes ser más que tu pareja, no puedes ser más que tu marido, porque te va a botar, o vas a ser poco deseable, porque tú mantente callada, mantente prudente, mantente atenta a las necesidades del hombre. Y eso sí lo menciona en El Segundo Sexo, y de hecho hay una frase que es como muy clásica, dice como cuando la mujer logre poner los pies en la tierra, van a aparecer como con la fuerza suficiente de una Madame Curie, de una Rosa Luxemburgo, es que vamos a poder hacernos cargo nosotros como sujetos del proyecto que significa la tierra, por así decirlo, y vamos a poder como un grabador, ¿no es cierto?, como instaurar, meter nuestra base, meter nuestra opinión, pero para eso necesitamos tener los pies en la tierra, estar afuera, en lo público, en la producción.
Ella siguió profundizando en este tema después porque, claro, El Segundo Sexo 1949, pero después con los 60, 70, ella sacó más investigaciones, profundizó en
ciertos
temas.
Saca algunas novelas, pero particularmente, y en cuanto a la temática femenina, se aboga principalmente al tema del aborto.
Yeah. Su autobiografía también, que sí. Es sustantiva como... Pero claro, ahí es su historia, pero es también como un reflejo o una muestra.
Y un poco lo que tú decías de esta situación con Sartre, que ella al final de los días saca un texto que ahora se me fue el nombre, de que, no sé si es que, como que hace este contrapunto en que no está tan de acuerdo con ciertas tesis, etcétera, y se le dio como una... como que le faltó código, en diciéndolo en términos como medio futbolísticos, como que no fue leal a él. Que también tengo la sensación que es una aproximación súper machista de lo que es la relación que tenían ellos, que era, yo creo, bastante más libre que eso.
Hay una correspondencia, bueno, epistolar gigantesca entre Sartre y Beauvoir. Una de las cosas que a mí me llamó la atención fue cuando ambos discuten un concepto que es sartreano, que es el concepto de mala fe, que solamente como para explicarlo de manera rápida, es como actuar en base a determinado rol. En el caso de Sartre, él da el ejemplo de un mayordomo que actúa como un mayordomo.
Mira, aquí estoy leyendo, esa es La mujer rota, ¿o no? Que habla de ese concepto en La mala fe.
No
sé. De 1968. Cuestiona el modo de vivir de algunas mujeres que aceptan un sometimiento.
Bueno, claro, pero claro, es como una relación entre ese concepto. Pero la discusión que ellos tienen, y no sé qué opinas tú, Cata, me parece interesante porque yo la asocio un poco a esta idea de performatividad de Butler, en el cual nuestro accionar en el mundo, para las mujeres, manifiesta un tema de género. Uh-huh. Y tú lo mencionaste un poco al pasar, yo quería preguntarte, la idea del cuerpo. Porque también ahí yo creo que hay una doble lectura. El cuerpo como un uso privado, con consentimiento, como uno quiera. Pero también está esa especie de Marta Nussbaum lo dice, esta especie de objetivación de la mujer, de transformar a la mujer en objeto. Es decir, el uso de tu cuerpo también tiene un riesgo, ¿no? En el sentido de perpetuar, si se quiere, estereotipos asociados al género en este caso. No sé cómo lo ves tú.
O sea, efectivamente lo que menciona Beauvoir es que, a ver, uno... y esta relación que te decía de Merleau-Ponty, de que uno es cuerpo, es una situación y eso es innegable. Y de hecho, el segundo sexo parte hablando de cómo nuestra biología nos hace más pequeñas, con menos fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es esa realidad, por así decirlo, biológica, como yo te decía antes, no puede generar una... No es perpetua o no es... No es un destino final. Y un poco lo que el relato que hay de Beauvoir en cuanto al cuerpo es justamente cómo estamos situados en el mundo con este cuerpo, desde cómo nos vestimos, desde cómo lo tratamos, desde el tema de la eroticidad, de permitirnos, ¿no es cierto?, ser sexuales en contextos que a mí me parezcan queribles, por así decirlo. Por lo tanto, y efectivamente yo tengo la sensación, o sea estoy segura, de que todo como plantea Beauvoir el tema de la feminidad, trasunta hasta el día de hoy con el tema del género. O sea, abre ese espectro diciendo esto es una creación psicosocial, más allá que si en la época o no se hablaba de género, pero de alguna manera ya sienta esas bases de decir acá hay cultura, acá hay lenguaje, acá hay estereotipos, acá hay mitos, ¿no es cierto? Y que se van perpetuando justamente porque la mujer es incapaz de ver esta situación. Y también habla del cómo se llama, como concepto que era, se llama como low class, como las ganancias de la low class, por así decirlo, de la clase reprimida, como los beneficios parasitarios, por así decirlo, de que, oye, no te preocupes si el hombre arregla todo. No te preocupes si esta cuestión no la tenés que ni pensar. Hay otro que se va a hacer cargo. Tú disfruta. Yo te tengo una casa linda, te compro ropa, tú puedes estar con tus amigas, no necesitas trabajar porque yo te voy a mantener. Y todo eso, de alguna manera, esta jaula dorada también hacía que muchas mujeres no quisieran soltar ese como beneficio. Y de hecho ella habla con esta misma símil de cómo el hombre en Estados Unidos, ¿no es cierto?, la esclavitud negra y los campos de algodón, porque decían cómo van a terminar con las grandes haciendas, ¿no es cierto?, algodoneras. Y decía, sí, es el costo.
¿Cuánto nos falta en el sentido de saber qué es realmente feminismo? Te lo pregunto a ti también porque abordas el tema, haces clases, y también te lo pregunto a ti, yo que haces clases, ha hecho muchas charlas también en relación a este tema. ¿Cuánto nos falta? ¿Qué sabemos realmente de feminismo?
Mira, yo tengo la sensación que hoy día se sabe, toda la teoría se sabe, el tema es la implementación. ¿cachai? Hoy día, o sea, un poco lo que hablaba Guido, de cómo hoy día la representación de las mujeres en altos cargos todavía no es igualitaria. El tema de los sueldos, insisto, el tema de la pandemia, cómo bajaron la cantidad de tesis doctorales en mujeres en la época de la pandemia. O sea, hay algo en la resolución de este tema que todavía no hemos podido soltar, porque nuestro rol de madres, de cuidadoras del fuego, del hogar, sigue siendo tremendamente como apabullante. Y somos, y no solamente es eso, porque es como, ahora más encima tienes que mantenerte linda, sana, orgánica y como, no sé, madre, pero intelectual. Más encima funcionamos en la parte productiva, pero es un malabarismo que yo creo que muchas mujeres están agotadas de eso. Y yo creo que necesitamos la ayuda de hombres, mujeres, de todos, para que esto se materialice en resoluciones concretas.
Y sabes que yo también agregaría, Cata, no sé si compartes conmigo, está este concepto central de interseccionalidad en el en la teoría feminista, en el sentido de que no solamente o no únicamente eres mujer. Eres mujer y madre, eres mujer y ciudadana urbana o ciudadana rural, eres mujer y eres cristiana o eres musulmana, en fin. Y esas intersecciones de tu variada identidad también hacen que el problema sea mucho más complejo.
Sí.
Porque, claro, igual nosotros tenemos cierta mirada media etnocéntrica, occidentalizada.
Absolutamente.
¿No es cierto? Pero pareciera ser que hay desafío. O sea, hay mujeres que ni siquiera pueden permitirse leer en algunos países o en algunas sociedades. Entonces, el problema parece que también es más importante.
Temas de pobreza, etnicidad, de migrantes, ¿no es cierto? Todo eso obviamente profundiza y hace más complejo aún el tema de esta ansiada como igualdad, ¿no es cierto? A la base que es la que buscamos.
Oye, yo voy a repetir algo que he dicho en todos los capítulos. El que tiempo se hizo corto. pero
verdad.
Quiero agradecerte infinitamente, Cata, por venir acá a conversar de nosotros de Ewar, de feminismo, la conversación muy interesante, pero el hecho que se haga corto indica de que, bueno, tendremos que sentarnos nuevamente a la parte 2 que tuvo, ¿no?
Sí, absolutamente, a la parte 2, un segundo podcast, y también invitada a todas las actividades que nosotros realizamos en el instituto, o sea, las charlas, los seminarios, las clases, bueno, tú participas, Cata, con nosotros siempre, pero invitadísima, así que muchísimas gracias
a usted, aparte un tema apasionante, así que feliz de que me invitara a copuchar.
Muchas gracias.
Yeah. También.